Bueno, en cabina tenemos a un invitado muy especial, Juan Esteban Sarmiento. Todos dirán, ¿quién es él? Porque es que él tiene un apodo muy especial y es el Chilo. Arranquemos por eso. ¿Quién le puso ese sobrenombre? ¿De dónde nació? ¿Por qué le dicen así?
Todavía tengo mucha gente investigando eso.
No sabe.
No hay ni idea. Soy del norte del Valle, de Toro, así que los vecinos me colocaron así. Y así me quedé. Y la verdad que no sé, pero pues no me molesta.
¿Pero por qué? ¿Hay algún animal que se llame así algo? ¿Tiene alguna razón esto?
No, la verdad que lo he buscado por todas partes y no, ni con el nombre, no tiene nada que ver con mi nombre. Yo me llamo Juan Esteban. Sí. Seguramente algún galán de alguna telenovela y algo.
Pero vea, lo voy a desilusionar porque San Google nos dice que es o ropa de moda, que es unas tiendas. San Google. Y no veo más. Ah, vea, Chilo, ¿viste? Ohio, una villa ubicada en Estados Unidos.
No, hay una cosa en México, pero no sé la verdad que...
Bueno, pues tenemos que averiguar quién fue el que le puso ese sobrenombre, porque es que es, aparte de que es poco conocido, es atractivo para reconocer a la gente. Porque
si no le... Y de hecho es fácil de recordar.
Exacto.
Bueno, eso es muy importante en esta campaña pues que pretendemos seguir haciendo.
Bueno, yo quiero empezar preguntándole, la moto, ¿qué pasó al fin con la moto?
¿Y la Dian?
Sí, la Dian, eso fue porque año pasado lo tuvimos a usted en entrevista, sí. Que le preguntamos también sobre eso y decían que buscaba la colaboración también porque era bastante dinero el que tenía que pagar para la Dian.
No, yo creo que todas, la multa debe ir por ahí llegando a 30 millones de pesos.
Ah, ya va, ya casi.
Sí, la Dian tiene algo muy particular y es que la tasa de usura más alta del país la tienen ellos. Y la verdad yo fui a negociar una multa que arrancó como en 10 millones y cuando fui a negociar ya eso iba como en 20 y pico. Y dije, no, ¿cómo? No, chao. Eso no hay cómo tumbarlo. Y la verdad es que a mí me da pena decirlo, pero pues hay que contarlo. Es que los deportistas de verdad trabajamos es con las uñas. Yo he sido empresario y he tratado siempre empresario del deporte. Y ha sido muy difícil esta vida y yo le dije a la señora de la DIAN, proceda. ¿Cómo así? Entonces lo voy a embargar, lo voy a confiscar y le dije, proceda. Y se metió ahí en la pantalla y dijo, no, tres tarjetas de crédito y las tres están copadas, ¿qué le vamos a quitar a este mal? Y le dije, por eso, cobre. Es que no hay con qué. Entonces, esa es la vida de muchos deportistas. Pero bueno, aquí seguimos dando la lucha por representar a Colombia en el Rally Dakar.
O sea, la moto, por el momento, no se la han entregado.
No, la moto ya se perdió.
La remataron ya.
El demás que ya la remataron, la verdad la moto era lo de menos. Yo le quité los aparatos de navegación, los tanques de rally. Yo entregué una moto.
Normal.
Comercial. Comercial. Y la moto la entregué.
Dígalo pasito porque si no se los quitan.
La moto la entregué voluntariamente.
A mí no me la quitaron. Yo fui, hablé con la Dian, le dije, yo me quiero desencartar de este problema, ¿qué hay que hacer? No hay que pagar una multa. De 5 le quedan 2 porque yo me estoy presentando allá voluntariamente. Y sacaron un libro así de gordo con el libro
la
de
Biblia,
petete,
pero...
una cosa así,
el petete.
El de petete. Y no, pagué 2 millones de pesos y listo. Y chao. Y a los 8 meses fue que me llegó la verdadera multa.
No, hablando de verdad, parte seria, hablemoslo. Es que me parece el colmo de todo esto, de todas las desventajas que tienen los deportistas y sobre todo en esa clase, los que tienen que transportar los carros, las motos. Las bicicletas, donde hay una empresa, se habla de una empresa que estaba cobrando 3 millones de pesos por llevar una bicicleta. Los bicicrucistas sufren esto, o sea no, que, no, por no. Favor. ¿En dónde está el apoyo del Estado en esa parte?
Yo me reuní con el director general de la DIAN y le conté no solamente lo mío, le dije palos de golf, de raquetas, de maletas, todo, de llantas, todo. Todo es un problema. Un
balón de fútbol cobran.
Todo es un problema, entonces... ¿Dónde está? Ah, bueno, lo otro, los competidores van y ganan en Europa y se gana una plata, tráigala, ¿cuánto le quitan? O sea, ¿dónde está? 33% le van quitando a la gente por ganancias ocasionales, entonces falta, hay un gran vacío
en la ley.
En la ley, y lo hablé también con los de Coldeportes y con la DIAN, dije, ¿por qué no hacen unas leyes, por lo menos que dirijan?
Que protejan al deportista también.
Que protejan, pero hay que... decirle a las aerolíneas y decirle a los de la DIAN que están en los aeropuertos, es que la gente uno les dice, no, es que yo soy tal, y mire, y vengo de esto, una vez me llevé unas llantas para el primer Rally Dakar, me llevé como 10 llantas, me sobraron 5, me las traje, cuando llegué me volvieron a cobrar los impuestos de las llantas, entonces es ilógico, y es una cosa que toca decirla todos los días, pero si los deportistas no nombramos estas cosas, pues seguimos pagando los aeropuertos, llevar las llantas y las maletas, mira, me cobran 2 millones, 2,5 millones de pesos solamente por llevarlas a Lima.
Y quiere que le diga que no es solamente para los deportistas, para la prensa es igual. Usted tiene que llevar todo con código de barras, todo con su registro de importación. Y uno tiene que sacarle fotos a las maletas de cómo usted empacó, porque si llegan a descubrir que usted entró con medio kilo, con un algo de peso más en alguna de las maletas, tiene el problema. Se la hacen abrir. Han decomisado cámaras por un numerito. Puede ser que usted no tenga legible en el código de importación un número, se borró. Se la quita. Es que no solamente es para los deportistas, sino en casi todo lo que se ve que esas leyes tienen que cambiar. Claro, hay que tener cuidado con qué es lo que entra, sí, y qué, claro, es lo que sale, porque es algo normal. Estamos en, sí, país de vivos, pero...
No falta el del contrabando.
Pero digamos, bueno, controles pueden hacerlos, sí, claro, pero ojalá los cobros, al exceso de los cobros de lo que le hacen a los deportistas, a todo el mundo, porque es que ¿en dónde queda lo que usted habla? Un deportista va y gana y tiene que llegar a entregarles el 33%. Y aparte de ese 33%, ¿cuánto le dio el gobierno a usted?
Nada.
Si usted está buscando sus propios patrocinios por fuera, usted tiene que ir a golpearle al de la tienda, hey, me va a regalar las llanticas, usted me va a regalar un tanquecito, usted me va a regalar una botellita de agua, y le toca al deportista, es que eso lo sabemos.
No, y esos son temas muy delicados, porque de pronto excede uno en algún comentario y dice, pero es que usted me puede decir allá que esto, entonces... Yo le solicito el patrocinio oficial por intermedio de ustedes a la DIAN. Yo quiero que me patrocinen para la Rally Dakar 2018.
Ojalá, ¿qué sí. tal?
Ah, sí, ellos pagan, claro, publicidad. Sí. Pues, yo le hago buena publicidad.
Sería un buen cabezazo. ¿Y no habló eso ahí cuando fue a negociar?
Claro, me dice, no, es que eso es otro tema. Y le dije, no, bueno, entonces no, mándeme al de mercadeo, yo hablo con él.
Pero bueno, ya hablando de temas deportivos, ¿cómo va la recuperación la lesión, de la lesión?
Sí, ahorita nos estabas diciendo que iba lenta, un poco lenta.
Bueno, hacer deportista de alto rendimiento, pues uno quiere que las cosas funcionen más rápido, el médico también quiere que uno arranque de una, pero estoy en el tiempo normal de la recuperación. De verdad que es la primera lesión de las que he tenido que me ha afectado, no solamente por el retiro, psicológicamente fue muy fuerte, sino que no he podido montar en moto como quiero, entonces eso es fatal para uno que le gusta montar en moto, pero pues ahí voy, bien, lento, pero yo creo que es vital recuperar la mano derecha, sobre todo que es la del acelerador, entonces no me puedo golpear, así que la estoy cuidando mucho.
Chilo, ¿usted qué sintió, por ejemplo, faltando 2 etapas para terminar el rally y sucede lo de la muñeca?
Me faltaba una.
Es... Vea, más piedra.
Peor. No, yo creo que el dolor corporal es pasable y uno está siempre expuesto a cualquier lesión, en cualquier competencia, y eso lo sabe uno más que está corriendo el Rally Dakar, pero uno sabe medirse, y ese día me estaba midiendo más de lo normal. O sea, no es que me falta medio día y mañana es un paseo.
Y
ya va a coronar, bajé el ritmo. La verdad que el dolor, no, yo lloré demasiado, la verdad, no me da pena decirlo. Y el dolor de la mano pues era lo de menos, era la frustración de tercer rally Dakar y sin poderlo terminar por diferentes causas, así que toca ser muy fuerte mentalmente para poder sobrellevar eso.
Pero, por ejemplo, cuando llegó al país, ¿cómo fue ese recibimiento cuando llegó a su ciudad?
No, siempre los amigos me acompañan, la familia, el apoyo de la familia, los patrocinadores también. Pues se hizo un trabajo porque es que corría hasta la etapa 11 y se mostraron las marcas, se hizo toda la campaña de publicidad, se hizo. Todos entienden que esto es una competencia y hasta...
Que cualquier cosa puede pasar.
No, 5 pilotos se retiraron el primer día y el prólogo era de 30 kilómetros y 3 fueron por lesión. O sea, es que el primer día también puede pasar cualquier cosa.
Entonces, digamos, ¿qué tan complicado puede ser precisamente la preparación física, por ejemplo, para un Rally Dakar? ¿Cómo es?
Bueno, empecemos porque en Colombia no tenemos el terreno que exige correr un Rally Dakar, el FES, la arena, es muy difícil entrenar en ese tipo de... porque no tenemos ese tipo de terreno, así que empezando por ahí. Y no tenemos cómo entrenar navegación. No tenemos los aparatos, no tenemos las rutas ya marcadas, así que todo se vuelve un complique.
Pero sí se podría hacer algo en Colombia como un Rally Dakar, mini Rally Dakar, ¿o no?
Claro que sí. no solamente el Rally Dakar se compone de desierto. En Bolivia la mayor parte del tiempo estamos corriendo como si estuviéramos corriendo en los Llanos Orientales. Paraguay es igualito a los Llanos Orientales. Y aquí se pensaba hacer un Rally Dakar, pero pues por muchas razones no se logró. Y me imagino que ahorita pues menos que se va a lograr, pero sí se puede hacer.
Bueno, Chilo, ¿y cómo va ese tema de buscar patrocinios para lo que va a ser el 2018?
Bueno, tengo que agradecer a muchas marcas que me apoyaron, a Generali, Analema Construcción de Medellín. Hay muchas marcas que al final del año vieron que estaba muy, muy embalado y a través de las redes sociales se conectaron conmigo y donaron dinero de a 3, de a 4, a 5 millones y se logró. Es una tarea muy ardua. Esto es otro Rally Dakar. La verdad que sí, esto es otro rally peor que el Rally Dakar, la verdad que sí. Pero tengo que agradecer a mucha gente por las redes sociales, los que compran cantidad de cosas que yo vendo, los que van a los paseos, a los cursos, porque todo eso va para allá, para lo del Rally Dakar. Y es difícil ahora, pues con más impuestos, más problemas, la economía no anda bien. Pero hay marcas que quieren seguir apoyando y hay que seguir en ese tema. Pirelli es una que dice que está firme, EBS de Estados Unidos también, así que a ellos hay que agradecerles.
Pero bueno, las presentaciones en los rallies, todos los rallies son diferentes, ¿no? Cada uno tiene su parte en especial, su punto en especial. ¿Cuál ha sido el mejor o el que más te ha traído como mejores experiencias de los que has corrido?
No, el del 2014 que terminé de 58 definitivamente pues fue muy especial porque es el mejor puesto que ha ocupado un colombiano en el Rally Dakar, pero personalmente me quedo con el primero porque nadie creía en esto, pues eso ni los amigos creían, pues primero que no iba a llegar ni siquiera la inscripción. No,
y
pues,
en este país que somos duros para bajar caña.
Pues dan pedal para una cosa, pues, pero para en ese entonces muy pocos creyeron y se logró. Y entonces demostrarle a mucha gente que las cosas se podían hacer y llegar y terminar fue magnífico. Me quedo con el primero.
¿El recorrido del 2018 va a ser el mismo o hay algunos cambios por parte de la organización? No se ha dicho nada.
Lastimosamente no está Paraguay, que los saludo a mis amigos de Paraguay porque de verdad quedaron fascinados con el Rally Dakar por todo lo que mostró de ese país. Muy bacano ese país.
Que no es solo el Luque y la Conmebol, por ejemplo, que son los atractivos turísticos de Paraguay. Es ir a ver el edificio de la Conmebol.
Y qué pena pues con los de Conmebol, pero eso es tremendo. Muy bonito el edificio, es tremendo paraíso fiscal el que tienen allá. Sí, de verdad que sí, muy bonito.
Cocinarlo.
Junto con la DIAN.
Eso es otro tema, pero no, el año entrante ya cambia, volvemos a Perú, van a ser 6 días en Perú de pura arena, lo que uno no entrena en Colombia. Sí. O sea, uno llega a entrenar el día que monta la moto para Rally Dakar. Uno entrena primero 2 días allá, pues obviamente si uno consigue el apoyo para ir a entrenar antes, chévere. Pero Perú, 6 días, luego Bolivia, a chupar frío, y luego Mendoza, en Argentina.
En Argentina. Por ejemplo, ¿cómo es contrarrestar el calor en el desierto?
Costumbre, entreno, creo que me sirve mucho entrenar en el norte del Valle, enduro, hago muchísimo enduro, y en el Tolima. Pero en Colombia tampoco tenemos una parte, un sitio.
Y Riohacha, por ejemplo, la Guajira tampoco.
53 grados, acá en Colombia, ¿en dónde? Y uno en Fiambalán, Argentina, está a 53, 54 grados a las 2 de la tarde.
Uy. Yo no me quiero ir sin preguntarle por Nobel. O sea, Nobel es no el mayor ser. Atractivo. O sea, yo tengo entendido porque te sigo en las redes sociales. Ellos no van a la finca ni a conocer a Juan Esteban, a Chilo, sino van a conocer esa Nobel. Nobel es un ternero que parece un perro, es una mascota completamente adorable.
Sí, el man tiene ya bastantes seguidores, la verdad que sí, me lo donaron de la hacienda El Encinar, del norte del valle, y me dijo, venga, le voy a dar un regalo, véndalo para patrocinar para Rally Dakar. Pero cuando fui por él, el señor se sentó conmigo y me dijo, ningún ganadero es pobre, no lo venda, quédese con él. Y yo, bueno, no, lo venderé cuando se necesite, y resulta que no lo pude vender. Yo preferí vender la moto de rally de entreno, que la vendí para poder completar la plata para ir al Rally Dakar, que vender el ternero. Y el man es como un perro, y el man lo sigue a uno, es tremendo personaje, y ya es marca registrada de Chilo Dakar Ranch. Pues ya todo el mundo, ayer en el aeropuerto, en El Dorado, por ahí me gritaron, ¿qué va el ternero? Y yo, no puede ser, increíble, verdad que es chévere, es chévere. Y amo los animales, y hago campañas pues ahí por... por los animales de la calle, se recoge unos alimentos y es bonito y bacano que la gente
se identifique. Mismo, uno de esos ejemplos también es Dakar, el perrito también que adoptaste, ¿no? También entonces encontré, también campañas sociales por los animales.
Lo encontré haciendo una pista de enduro en Toro Valle, debajo de un puente en un costal estaba y es hermoso, pues, y también es marca de mi casa. El Chilo Dakar Ranch es algo, pues, que los que no saben es un punto de encuentro de pilotos y allá hago unos cursos y unas charlas y los invito para que cuando quieran vayan.
Vea, tiene equipo dotado por animales. Bueno, Chilo, antes de irnos, ¿qué se viene? ¿Solo Dakar va a descansar bien, recuperarse su muñeca y solo Dakar no va a hacer nada?
Es que si lograra concretar el apoyo, que yo sé que sí, hay marcas que quieren apoyar, se podría competir. Hay un rally en Paraguay en julio, el desafío Incas en septiembre en Perú. Qué chévere ir. Cancela la porra. Qué chévere ir, pero la verdad es que siempre el dinero es justo para el rally Dakar y uno saca 20, 30 meses de pospaisa para otro rally y la verdad que se enloquece uno con el Dakar. Tengo hasta el 20 de agosto para concretarle la plata al equipo y hasta el 31 de octubre para pagar todo lo de las inscripciones, pero el 15 de julio se cierran las inscripciones y ahí ya tiene uno que definir.
¿Cuánto cuesta una inscripción a un rally Dakar?
Menos, subieron 1,000 euros, para este año subieron 1,000 euros, quedó en 16,000 euros.
Bueno, Juan Esteban, ojalá pueda recoger esa plata, un gusto claro conocerlo, sí. Un gusto que esté acá acompañándolos, esperamos volver a verlo porque sus historias son muy buenas.
No, claro que sí, muchas gracias porque ustedes siempre están pendientes a través de las redes sociales de toda esta odisea. No es que yo le haya puesto la odisea al Rally Dakar, es que así, ese es el eslogan, la odisea. De una vez para alguien, no le pongo la odisea, eso que eso suena muy, muy duro.
Se asustan.
Es una odisea, esto es una odisea, así la llaman, así que muchas gracias muchachos, gracias a los que están conectados en las redes sociales por seguir apoyándome y un abrazo y para todos.